Muy buenos días, queridas auditoras. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis, Susti?
Bien, aquí viendo la lluvia.
¿Qué pasó con la
¿Sí? ¿O
lluvia?
todavía? No, sí, está lloviendo, está lloviendo. Que partió lloviendo en la noche de ayer, por lo
Sí,
menos aquí en
en la región
Santiago. Sí, la
metropolitana.
lluvia ácida.
Eso estábamos conversando sobre la lluvia. Un día 23 de junio, las saludamos a todas. En este día ya donde iniciamos este matinal de media mañana, tu matinal favorito, especial, feminista y lesbiano, Torta Amor. Saludamos a Camil que está en los controles y a cada una de ustedes que está ahí sintonizando Radio Humedales. Ya solicitamos, pedimos, sugerimos que manden mensajitos en sus redes sociales a sus amigas, compañeras, familiares que inició Torta Amor.
Y si alguna de esas personas que no puede escuchar el programa hoy día, tú puedes decirle, oye,
¿Sabes qué?
¿sabes qué? Nos puedes escuchar en Spotify, en iVoox y también los sábados a eso de las 12 del día, de la madrugada, también por radiohumedales.org.
O a través de nuestra aplicación para Android que puedes descargar desde el Play Store, Radios Cloud Server Latam, y ahí tú vas a encontrar Radio Humedales. No es que tengamos una aplicación solo de Radio Humedales, contratamos un servicio por ahí de streaming y entonces descargas Radios Cloud Server Latam y vas a tener siempre disponible tu radio feminista y lesbiana.
Hoy día se viene un programa bien contundente con las memorias, las entrevistas. Ahí tenemos una entrevista.
Total.
¡Oh, que ya se la quisieran!
Vamos a estar compartiendo con ustedes una entrevista a Sonia Sánchez, como hemos anunciado ya en nuestras publicaciones, de una conversación más larga que tuvimos con ella. Pero vamos a compartir un, ¿cómo se dice? Un bocadillo.
Un petit boucher.
De esa conversación que tuvimos con Sonia Sánchez. Pero además antes vamos a ir a nuestro clásico espacio de memoria feminista y memoria de mujeres. Y también qué está pasando en el patriarcado. Porque hay algo interesante que ha ocurrido en qué está pasando en el patriarcado.
Y ahora vamos con el corte musical. Ile contra todo.
El terreno invadido, naturaleza robada, soy pensamiento. Rompe
estamos de vuelta después de esta pausa musical que esperamos que te haya gustado. Y Le era la cantante, la artista que cantaba Contra Todo. A veces nos preguntan sobre los temas, quiénes estaban, entonces podemos ir repitiendo los temas musicales. Vamos a nuestra parte de Memoria de Mujeres, que Susti ha preparado con mucha dedicación para ustedes, porque es una parte que nos gusta mucho, lo de la memoria. A la gente que estudió historia le gusta esta parte también, ¿no?
Sí, mira, mira. Cuando yo estudiaba no era tan entretenido. Pero lo hacemos nosotras entretenidas y aprendemos. Somos las profes, en la parte de memoria somos las profes. Para conocer la vida de otras mujeres, la palabra de otras mujeres, sus resistencias.
Su legado, nuestra genealogía, ¿no? Con distintas cuestiones que desconocemos muchas veces porque efectivamente en el colegio, en la escuela, que son los lugares de aprendizaje tradicionales, no nos enseñan la historia de las mujeres. Entonces nosotras hacemos justicia aquí en este espacio, dedicando un poco de nuestro tiempo para reflexionar, conocer lo que han hecho mujeres antes, que han venido antes que nosotras, y durante también.
Porque además en el colegio y en las universidades, el rol de la mujer siempre aparece como la compañera de, la hija de, la esposa de, no.
¡Qué lata!
Entonces vamos a partir con una mujer chilena. Muy importante, a ver si saben quién es. Vamos a hablar de Eloísa Díaz. Vamos a hablar entonces de una mujer chilena. Vamos a conmemorar su nacimiento, como lo hemos hecho en los últimos programas. A ver si les suena de quién hablamos. Eloísa Díaz Insunza nació el 25 de junio de 1866. Su madre fue Carmela Insunza y su padre Eulogio Díaz Varas. Sus primeros estudios los realizó en el colegio que dirigía Dolores Cabrera de Martínez. ¡Qué nombre! Muy antiguo, Dolores. Posteriormente cursó sus humanidades en el Liceo de Recoleta, que después se llamó Liceo Isabel Lebrun de Pinochet, quien fue su fundadora y por eso después le pusieron ese nombre. Obtuvo el título de bachiller en humanidades, y aquí hay algo importante, luego de rendir sus exámenes en el Instituto Nacional, que entregaba ese título a las mujeres que lo solicitaban. En esa época, a finales del 1800, no era común, por supuesto, que las mujeres estudiaran, y por lo tanto, quienes querían obtener ese título de bachiller, por ejemplo, tenían que ir al Instituto Nacional, que le pedía una serie de requisitos para poder entregarle ese título. A los 15 años, en 1881, postuló a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, convirtiéndose en la primera mujer chilena y latinoamericana en realizar sus estudios superiores, gracias a la promulgación del decreto Amunátegui de 1877, que permitió legalmente, porque como les contaba recién, no se les permitía a las mujeres estudiar en la educación superior, bueno, permitió entonces legalmente que las estudiantes de secundaria pudieran rendir exámenes de ingreso a la educación superior. Es tanto el revuelo que causó, fue tanta la novedad, que ese hecho de que solo postulara salió en un artículo en el diario diciendo que había causado efectivamente revuelo una mujer en el examen, rindiéndoselo el examen. Bueno, debido a los prejuicios sociales de la época, porque quedó Eloísa en la carrera de medicina, finalmente ella fue admitida en la carrera de medicina en la Escuela de la Universidad de Chile. Sin embargo, gracias o debido o a causa de los prejuicios sociales de la época, tuvo que asistir a clases acompañada de su mamá. Ahí una puede suponer un montón de cosas, que pensaban que ella no podría sola, que como era una adolescente iba a estar rodeada de hombres. Además, ella tuvo que luchar constantemente con sus compañeros y profesores debido al machismo imperante de la época. Bueno, para peor de los hombres de esa época, fue mejor alumna en clínica médica y en obstetricia. Se licenció en medicina en 1886 con su memoria Breves observaciones sobre la apreciación de la pubertad en la mujer chilena y las predisposiciones patológicas del sexo.
predisposiciones patológicas del sexo.
¿Qué te creí?
¿Cuál es la...? Bueno, otra época.
Otra época.
Vamos a decir.
Pero por último decía mujer.
Claro.
Bueno, fue publicada esta memoria y en el 87 obtuvo el título profesional, siendo la primera de nuevo. O sea, fue la primera mujer chilena y latinoamericana en entrar a la universidad a estudiar medicina y la primera que se graduó también. Mm-hmm. Desde el 80, bueno, también estuvo, perteneció como a la planta médica del Hospital San Borja. Uh-huh. Entre el 89 y el 98 fue profesora y médica de la Escuela Normal de Preceptores del Sur, donde permaneció hasta 1898, bueno, ella lo había dicho, cuando comenzó a desempeñarse como inspectora médica escolar en Santiago y luego a nivel nacional por 30 años. Y aquí... también otra cosa importante, impulsó reformas como la creación del servicio médico dental en las escuelas, fundó jardines infantiles, implementó policlínicas dirigidas a personas menores
de menores recursos
e impulsó colonias escolares gratuitas. Además, en el ámbito intelectual participó en numerosos congresos, publicaciones, fue incluso nombrada por el Congreso Científico Internacional de Medicina como Mujer Ilustre de América,
claro,
por su trayectoria
claro.
en deportes.
Y por cómo rompe también una tradición, ¿no?
Exacto, exacto. Y tenía una mirada bien, bien social, como que trabajó harto con los niños. En 1911 fue nombrada directora del Servicio Médico Escolar de Chile, destacando en impulsar, mira, el desayuno escolar obligatorio, que existe hasta el día de hoy,
claro.
La vacunación masiva, ya sabemos de vacuna en el último tiempo, parezco colador. Y en su lucha contra el alcoholismo.
Interesante su trabajo, sí, ¿no? De alto impacto,
sí,
también.
Sí. Bueno, perteneció a la Liga Nacional de Higiene Social, a la Sociedad Científica de Chile, el Consejo Nacional de la Mujer, la Sociedad Médica, el Consejo de Nutrición Primaria, la Cruz Roja, entre otras. O sea, la ELO hizo de todo. A los 60 años se retiró, jubiló. En 1950 se enfermó, por lo que fue internada en el Hospital San Vicente de Paul, donde murió a los 85 años.
Mira, vivió harto también, ¿no?
Sí.
Y interesante su trayectoria, como
sí.
bien amplia, de impacto, como decía, diversa,
sí.
claro, orientada también de alguna manera al rol de la mujer más tradicional, la niñez, ¿no? Como
sí.
las mujeres seguramente también.
Como que no se quedó solamente en lo académico, como estudiando, que
claro,
siguió,
bien social.
Sino que salió, sí, sí, es interesante. Y la cita que ves ahí es la que dijo cuando ganó, se tituló.
Que veo yo porque Susti me dice, porque yo estoy mirando aquí sus sí. apuntes.
Los apuntes de todas las está escrito en un español de la época, así que las palabras son
ya.
un poco más complejas. Dice... Vedado estaba para la mujer chilena franquear el umbral, sagrado del augusto templo de la ciencia. La ley se oponía a ello, cerrándole el paso que conducía a las aulas oficiales en las diversas gradaciones de la enseñanza secundaria y superior. La preocupación social de alguien con epíteto duro, pero indudablemente justo, tildaría de añejo, se prohibía amenazándola con el duro ceño de su solemne encono y hasta con cruel dictado de la reprobación condenatoria.
¡Guau! Wow.
¿Qué me decís? O sea, dijo, estaba vedado para la mujer entrar a la ciencia,
sí, po.
Y alguien que parecía justo también reprobaba que ellas estuvieran. Tuvo mucha lucha con sus compañeros, con sus profesores.
Es que imagínate que hasta el día de hoy eso existe, como habrá sido para ella también, ¿no? Y en una época en donde ni siquiera estaba todavía difundido el derecho de las mujeres a estudiar, en la educación básica, la educación media. La semana pasada hablábamos también del trabajo infantil, de cómo ha crecido. Siempre se ha sabido que también el trabajo infantil, las primeras que desertan del sistema escolar son las niñas por el trabajo doméstico. Entonces, la educación de las mujeres siempre está, de alguna manera, en riesgo.
Siempre está como supeditada a otros quehaceres. Como
sí, sí.
Es más importante otras cosas que...
Y unas creencias también, ¿no? Sobre cuál es el lugar de la mujer. Bravo por Eloísa Díaz.
Sí. Gracias. Mi tía.
Devela tu tobillo. Oye, y también estamos conmemorando esta semana... un aniversario más de la situación del asesinato, el lesbicidio de Nicole Saavedra Bamonde, una fecha importante para la, por supuesto, para la familia de Nicole Saavedra Bamonde y también para el movimiento de lesbianas feministas que se levantó con mucha fuerza cuando se supo del caso de Nicole Saavedra, ¿no? El 25 de junio, específicamente, en dos días más, se conmemoran 6 años del lesbicidio o femicidio de Nicole Saavedra Bamonde, que provenía de una familia rural, pobre, ¿cierto? Pequeña también, con su madre Olga, que sacó a sus hijos adelante siendo temporera. Desapareció Nicole el 18 de junio y andaba en un carrete, en una fiesta, una chiquilla súper joven. Le quedaba un semestre para terminar su carrera como técnico de prevención de riesgo industrial y fue a una fiesta en Quillota. Se fue en la micro en la mañana y mandó un mensaje a la mamá, voy en camino, y nunca más se supo de ella hasta, no, nunca más, sino que una semana después, un 25 de junio, cuando es encontrada en un sitio de Eriazo, lamentablemente sin vida. Fue un proceso largo el de encontrar justicia para el caso de Nicole Saavedra. La Radio Humedales desde el inicio estuvo presente en darle visibilidad al caso. Rápidamente también hubo una relación con María Bamonde, su prima, que tomó el liderazgo en este caso para hacer visibilidad. Aquí mismo en la radio tenemos una foto de María Bamonde y de Olga y de una de las hijas de María, que recuerda ese momento donde se inicia el trabajo de la radio para darle visibilidad a este caso que siempre estuvo corriendo riesgo de no hacer justicia, ¿no? Porque ya sabemos cómo es la justicia en Chile con las personas más pobres, ¿no?
Parece que no existe.
No existe.
O sea, no es que bueno, parece.
Claro.
No existe. O
sea, y tenéis que mover.
Y la mamá, al tiro se movió porque dijo, mi hija no me contesta, y Nicole siempre contestaba de inmediato. Entonces no pueden culparlas, porque además siempre, como, ¿dónde estaba la mamá? Porque claro, siempre somos las culpables de todo lo que ocurre. Y ella se movió de forma inmediata. El mismo día que ella desapareció, que la secuestraron en realidad, la mamá presentó una denuncia por desaparición.
Sí, y bueno, y no se buscó lo suficiente. Obviamente las policías, ya sabemos cómo funcionan en este tipo de casos. Su femicidio fue mal catalogado como figura legal, como homicidio y no secuestro. Y bueno, fue difícil el proceso, ¿no?, de lograr una justicia. Después de varios años se encuentra al culpable. Yo no sé, se sospecha que puede haber más gente involucrada, pero al menos hay un responsable ya encarcelado, que es Víctor Pulgar. Pero para llegar a eso, la movilización de las lesbianas, de las feministas, y principalmente de las lesbianas feministas, fue muy fuerte porque los fiscales no hacían su trabajo, ¿no? Entonces pasaron 3 fiscales o 4,
sí,
no
tres
recuerdo.
Fiscales, si creo. Sí.
Y con una abogada también de la familia, que es Silvana del Valle, que fue súper importante también para conseguir justicia. Pero
ellas tenían susto, incluso Olga y María, que pasara lo mismo que pasó con otra chica que también fue asesinada.
Con María Pía Castro, sí.
Sí, y que se cerró el caso y no pasó nada.
Impune.
Y al parecer, Víctor Pulgar conocía a esta chiquilla.
Estaba, sí, se sospecha que está involucrado también en este crimen. Tenía un vínculo con la familia y conocía a María Pía Castro. Eso está ahí sin conocerse hasta ahora más información sobre ese caso.
Sin hacerse caso. Justicia, en realidad.
Claro, porque el caso de María Pía Castro se cerró después de 10 años de impunidad, finalmente, ¿no? Entonces, eso está ahí pendiente. Y pasa con otros casos también, como el de Ana María Cook, y que está también ahí en proceso. Yo quisiera destacar que en el caso de Nicole Saavedra es muy notorio que la movilización colectiva, política, fue fundamental para darle visibilidad. Y no solo visibilidad, sino que insistir en que haya justicia. Hubo una toma de la fiscalía hace no me acuerdo exactamente.
Como hace 3 años.
Sí,
sí. O sea, a 3 años de ocurrido.
A 3 años, sí.
El secuestro y homicidio.
Sí, y porque hubo una gran movilización también en Quillota, hubo una toma de la fiscalía. Lamentablemente de esa toma de la fiscalía se procesó a 5 de las ocuparon la fiscalía y todavía están en proceso. Y eso es, pero realmente vergonzoso.
Sí, ¿no? Por decirlo suavemente, o sea, me parece violento que cuando nosotras exigimos justicia se nos criminalice.
Sí, exactamente. Eso ha sucedido, sucede todavía. Y todavía se está pidiendo la absolución para las 5, como se ha llamado también la campaña en este caso.
Y arriesgan hasta 3 años de prisión.
Sí. Es terrible, es como, no puede ser, ¿no? Entonces, creo que acá queda un aprendizaje para todas nosotras que necesitamos organizarnos, necesitamos comunicarnos, entendernos también, desarrollar acciones de todo tipo, creativas, políticas, de acción directa para exigir justicia. Y también desplegar toda nuestra creatividad para hacer también otras justicias fuera de los tribunales de justicia, que sin duda para algunas va a ser fundamental. Es importante porque hay asesinos ahí libres, ¿no?
Dando vuelta.
Pero junto a eso creo que también podemos desplegar mucha creatividad para hacer justicia. Y así se han hecho documentales de Nicole Saavedra, se han hecho obras de teatro de Nicole Saavedra, música, arte, murales, animitas.
Con una justicia para Nicole,
sí.
Que no tiene que ver con el otro.
Exacto.
Tiene que ver con nosotras. Uh-huh. Como si al final es eso, hay que darle la vuelta, porque la justicia proveniente de las instituciones en general, ya sabemos lo que ocurre, ya sabemos lo que pasa. Entonces, sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo.
¿Quieres contarnos qué?
Como siempre terminamos con una cita en estas memorias, veamos qué dice la prima. María Bahamondes dice lo siguiente: si las agrupaciones lésbicas no hubieran aparecido, creo que se habría cerrado el caso, porque yo he estado luchando sola. En un principio tuvimos un abogado que te da el Estado, que tampoco hizo mucho. Lo vinimos a conocer recién a los 5 meses, en noviembre. Él tampoco le dio importancia al caso. Estábamos súper desamparadas y conocí a las feministas de Quillota y empezaron a ayudarme. Y luego apareció Silvana, que es la luz que apareció en un camino oscuro. De verdad, estábamos súper abandonadas. Eso fue lo que dijo María Bahamondes con respecto al caso de Nicole. Y como decía recién, Cici, si nosotras no nos movemos, nada se mueve.
Así es. Vamos a hacer una pausa musical también con un tema político alusivo también a este tipo de casos, a los femicidios, que la banda En Flor realiza en arte en cumbia y que hemos escuchado con mucha alegría este fin de semana en el evento que se realizó en Casa Mundana. Así que vamos a escuchar a la banda En Flor, Mi Cuerpo Grita.
Todo comenzó tras una equivocación. Dicen que los celos demuestran el amor. El que te aporrea es el que te quiere, y con las palabras mi alma hieres. A puertas cerradas ahorcas mi mirada, y no me di cuenta de cómo llegamos a esto. Permití que entraras y rompieras todos mis sueños, rompieras mi rostro, rompieras mis huesos. Me pides perdón y me das un beso, me abrazan tus brazos y siento que muero. Amor que aniquila, amor que marchita, sin luz y sin tiempo.
Me quedé pegada. Bien, estamos de vuelta. Después de escuchar a la banda en Flor, mi cuerpo grita. Oye, sigan a la banda en Flor en sus redes sociales, súper buena el grupo.
Sí, las vimos en vivo.
No, genial. En el VIP del Casa Mundana.
Las sí. pueden seguir por Instagram, la banda en Flor, la banda todo junto como si fuera la florcita de la lavanda, pero con B con larga.
Ya. Súper. Oye, vamos a qué está pasando en el patriarcado. Pasan cosas interesantes a veces en el patriarcado
sí,
también.
No tan tristes ni tan perversas.
Claro. Y hoy día queremos compartir con ustedes lo que está pasando en Colombia con el nombramiento ¿no? de Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia. Una mujer negra, una mujer que viene de la pobreza, que viene del trabajo campesino, ¿cierto? En el trabajo precarizado históricamente para las mujeres y que ha llegado a ocupar un lugar de mucho poder ahora en Colombia. Entonces es interesante, se han movido mucho las reflexiones y los comentarios a propósito de esta llegada al poder, ¿no? De Francia Márquez, que es una mujer luchadora también, defensora de la tierra, tiene una trayectoria interesante, larga, a pesar que es joven, pero una trayectoria bien grande de lucha social en un país como Colombia, donde claramente hay un problema grande con el narcotráfico. No sé si narcoestado también, no desconozco si se habla, creo que sí, del narcoestado. Entonces es muy significativa la llegada de una mujer como Francia Márquez a ese cargo, ¿no?
Sí, una mujer afrodescendiente que ocupe un lugar dentro de las instituciones como el Estado y además el lugar de vicepresidenta. O sea, sí. Es súper... Oye, pero escuchemos
qué dice ella. Directo. Sí.
Hay una entrevista súper cortita, o un extracto en realidad, de una entrevista que le hicieron en un noticiero que para qué vamos a nombrar, y para saber cómo habla, qué es lo que piensa, cómo se mueve, escuchemos lo que dice Francia.
Y cómo responde, perdón, también a una, de alguna manera, una provocación racista también de la periodista, ¿no?
Exacto. Es muy interesante cómo lo plantea. Pero
vamos a escuchar.
A ver si se escucha.
Nos está dando esta entrevista desde Cali, en el Valle del Cauca. Pero usted tiene ahora o va a tener la posibilidad de vivir en la casa que existe para quien ocupa el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la Nación. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño o si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso.
Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida ya porque me dan una casa presidencial ya estoy viviendo sabroso, están medio equivocada, ¿sí? Eso es parte del clasismo de este país, si lo miras desde ese lugar. Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces, cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada, ¿sí? Seguramente vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa, ¿no? Que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi casa y tal vez no con un poco de gente armada, ¿no? Porque eso no es vivir bien y eso no es vivir sabroso. Tener que andar todos los días con 30 personas armadas no es que sea sabroso.
Permítame aprovechar estos segundos que quedan para precisar que no era eso que usted entendió lo que yo estaba queriéndole decir, por supuesto, sino que era una manera de preguntarle si iba a ocupar esa casa que está disponible para usted o si va a estar viviendo en Cali o cómo va a manejar su lugar de residencia, entendiendo que usted ha sido una mujer muy de la región.
Esa es una pregunta diferente, ¿sí? A lo que me planteaste al inicio. con todo el respeto, sí, yo no hice esta carrera política por un cargo. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi Yolombó, allá en mi comunidad. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi territorio, tranquila, sembrando, ¿sí? Sembrando la tierra, trabajando con mi gente, con las mujeres de mi comunidad. Pero lo que hizo que hoy ocupara este lugar es la violencia sostenida que he tenido que vivir, que está viviendo la mayoría de los colombianos. Eso hizo que yo tomara la decisión de decir, vamos a ocupar el poder, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a vivir? Aún no lo hemos decidido, esto lo voy a consultar con mi familia, pero no estoy aquí ni por una casa presidencial, ni estoy aquí por un cargo. Estoy aquí porque quiero cambios para mi país.
Le agradezco mucho este tiempo con Noticentro 1 CMI, señora vicepresidenta electa.
¿Algo que agregar?
No, me encanta la denuncia de alguna manera que hace Francia Márquez a la periodista, la confrontación, ¿no?, de su pregunta clasista, racista, sí. Preguntando sobre si va a ocupar esa vivienda o no y cómo se devela, ¿no? Obviamente la periodista se excusa y no, ni siquiera se excusa, dice que no, ella no la entendió bien. Me acuerdo de otros casos donde han dicho también acá en Chile, no, usted me entendió mal, no se
como,
trata de
perdóname entrar. Si lo que yo dije te ofendió.
Claro, como... pero creo que es bien interesante cómo ella vuelve a instalar esta idea del vivir sabroso, que no tiene que ver con una casa, sino que con vivir dignamente, con vivir sin violencia en un país que en el que puedas estar más tranquila. Colombia sabemos que es un país que tiene mucha violencia y lamentablemente es el país que tiene más asesinatos, crímenes a las defensoras de la tierra.
Pueden encontrar esta entrevista en el Instagram de Francia. Y a propósito de esto, quisimos entrevistar a una conocida de la casa, a Juliette Micolta, para que nos hablara de sus sentires con respecto a este hecho histórico en Colombia. ¿Y qué fue lo que nos dijo?
Bueno, hola. Yo creo que hay una implicancia política, social, cultural, económica en todo lo que ha sucedido este domingo, 18 de junio, en las elecciones de Colombia. Partamos de la importancia de visibilizar, igual que Colombia como territorio, ha sido históricamente o ha estado históricamente en manos de gobiernos de narcoestados, ¿no?, que le hacen llamar. Y en ese sentido, en primera instancia, tener un gobierno que hable de una paz, de una verdadera paz, ¿no?, desde sus políticas, y desde sus propuestas, pues es demasiado importante, ¿no? Para fomentar la democracia, para fomentar la paz, para fomentar diversos aspectos que los anteriores gobiernos particularmente ni quisieron, no tuvieron la disposición ni lo lograron, ¿no? Yo creo que esto da una tranquilidad absoluta en el espíritu de las personas del territorio, ¿no?, de este territorio. Y por supuesto, ¿qué más que decir? Que es demasiado, pero demasiado importante la representatividad que hoy se tiene con Francia Márquez, no solamente en este caso para las mujeres afrodescendientes, ¿no?, sino que Francia Márquez representa efectivamente un sinfín de corporidades, ¿no?, como pueden ser las mujeres trabajadoras, las mujeres del campo, ¿no?, por supuesto que las mujeres indígenas y afrodescendientes. Francia Márquez representa, como ella bien lo dijo, estas mujeres de manos callosas, ¿no?, estas mujeres que históricamente han trabajado en la tierra o limpiando casas. Y es muy importante que, como ella misma denomina, las sin nadie estén al mando del poder por primera vez, ¿no? Yo creo que esto es algo histórico, insisto, no solamente para el territorio colombiano. Yo me atrevería a decir que es una avanzada gigante para las mujeres en Abya Yala en general, ¿no? Yo aquí me gustaría mucho citar a Angela Davis cuando habla de que una mujer negra en realidad no avanza solamente ella, sino que avanza toda la sociedad, ¿no? ¿Qué podría significar que efectivamente en los medios de comunicación se esté informando en principio que Colombia va a tener un turno de gobierno de izquierda que tiene foco hacia la paz, y lo segundo, que entre el poder, ¿no?, está una mujer afrodescendiente, negra, ¿no? Y no cualquier mujer, es una mujer que lucha por las causas ambientalistas, ¿no?, de los territorios, del conflicto armado, del desplazamiento forzado, ¿no? Y por supuesto mencionar también que Francia a su vez representa también las mujeres migrantes, ¿no? Yo creo que ella en sus diversos en sus diversas reflexiones ha hablado también de la necesidad urgente de vivir en dignidad, en justicia, en igualdad, ¿no? Lo que ella le llama vivir sabroso. Y esto significa también hacer un énfasis en las comunicaciones que se tienen en el control fronterizo, ¿no?, particularmente de Venezuela, ¿no?, llevado a un enfoque de derechos humanos. Yo creo que esto es primordial, ¿no? Insisto en que Francia y particularmente este gobierno no representa solamente a las mujeres, sino representa a toda una clase trabajadora, ¿no?, con sus diversas intersecciones. Representa un cambio medioambiental también para lo que puede ser Colombia y también los reclamos de los territorios ancestrales, ¿no?, que es el trabajo histórico que ha hecho también Francia Márquez y que con la llegada del poder, y que con la llegada de ella, perdón, al poder, pues se puede observar más claramente, ¿no?, porque ella en todos sus discursos habla de la importancia del territorio, ¿no?, del cuerpo como territorio y del espacio como territorio, que es un mismo, ¿no?, no se pueden disociar. Así que, bueno, muy felices de esa enunciación que se viene de que los y las les nadies tengamos por fin voz en un mando tan importante como es la vicepresidencia de Colombia, y bueno, que esta avanzada de las mujeres trabajadoras, de las mujeres negras, indígenas y las callosas de las nadie se haga en Abiyayala, ¿no? Ashe.
Gracias, Juliet, por este audio, por esta conexión que hiciste con Tortamor para contarnos tu apreciación sobre Francia Márquez, que por cierto a los 16 años, sola y con dos hijos, tuvo que abandonar su lugar de origen, estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali, y en el 2015 recibió el Premio Nacional como Defensora del Año de los Derechos Humanos. Siguió oponiéndose a gigantes energéticas como la canadiense AngloGold Ashanti o la española también Unión Fenosa, dos multinacionales interesadas en explotar los recursos hídricos de una región colonizada por poblaciones negras e indígenas desde 1636. Así es que ha sido una activista desde los 16 años, que por lo menos se registra su primera participación en el Consejo Comunitario, donde vinculada a su familia, a sus padres, a sus abuelos, entra ella en la minería ancestral, dice, y de los 16 años formó parte del Consejo Comunitario de su zona para denunciar la destrucción ambiental, la contaminación con mercurio y cianuro del río y la violación de los derechos humanos los que se habían visto sometidos sus vecinos y vecinas. Así es que gran alegría, trayectoria, interesante, ¿no? Como rompiendo límites, como hemos hablado en otras oportunidades de otras mujeres.
Sí, poniendo un cuerpo distinto en las instituciones que tanto daño nos han hecho.
Y si bien es cierto, tenemos una visión crítica de los estados, de las instituciones patriarcales, hacemos esa crítica desde Radio Humedales, nos parece también significativo en términos simbólicos y también materiales que una mujer con la historia y trayectoria de Francia Márquez llegue a un cargo de esas características en un país que tiene históricamente, que ha sido conocido por tener un narcoestado. Así es que
me recordó, guardando las proporciones, a cuando salió Elisa Loncón de presidenta de la convención.
Claro.
Como esos actos simbólicos dentro de un espacio que, como bien decías tú, una critica, espacios patriarcales,
claro,
finalmente. Sí. Pero son muy simbólicos, es muy como que algo pasa en el corazón, a nivel de la piel pasa algo.
Vamos a cerrar este espacio entonces para ir luego a una entrevista que hemos traído en exclusiva para Radio Humedales, un extracto
de
una entrevista que hicimos y que pronto va a salir completa a Sonia Sánchez. Así es que quédense atentas a la conversación que tuvimos con ella. Por mientras, vamos a escuchar a Audrey Funk, No me representas.
No me representas, no, yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra el universo me represento yo. No me represé, no me representas, no, yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra el universo. Tu virilidad no me representa, no necesito de un hombre pa' que me tomen en cuenta, porque mi voz con el viento se conecta. Haciendo poesía declaró mi independencia. Unión combativa que con canto me libera. Palabra que con el todo le inyecta. Es la energía que fluye en el cuerpo. Pensamientos ancestrales alimentan mi sustento. Por eso ser parte del movimiento que marea desafía. En canto normado desafina. En sociedad mezquina al borde del colapso y se avecina. Justicia tardía, mucho cuidado en la esquina, hija. Que allá afuera la cosa está que arde. Hay mucho macho bien vestido de cobarde. No, no, no. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento. En mi palabra el universo me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento. En mi palabra el universo. Insolencia que es fuerte como roble. Es atroz que el sistema nos desborde. Sálvese quien no soporte. Pistotearse hizo un deporte. Sexo débil me llamaron. Cara del alma también desfiguraron. Con cánones, regímenes inútiles, nada sutiles. Transformación te llega cuando cuerpo acepta sin mentirte ni destruirte. Por tu amor palabra vive. Fuerza en tus manos, deja ya de mentirte. Labrando autonomía, llama interna que resiste. Ser mujer por su espíritu existe, sin que voz del otro me aniquile. Es treta del sistema que te vendieron y tú asumiste. Ya deja de bloquear, sentimiento natural. Ese es el cambio radical. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento. En mi palabra y universo me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento. En mi palabra y universo me represento yo. Me represento yo. Me represento yo.
La otro más larga de la historia.
Audrey Funk, no me representas. Vamos ahora a nuestra exclusiva, ¿cierto? Que hace unas semanitas atrás, hace poquito, fue que, sí, que entrevistamos a Sonia Sánchez, una feminista, mujer feminista,
abolicionista
de la prostitución argentina. Sobreviviente también de la prostitución y la trata, escritora, prontamente va a sacar su cuarto libro. Quizás su obra más conocida es Ninguna Mujer Nace para Puta. Y con Susti tuvimos la posibilidad de hacer un contacto con ella, conversar, profundizar en varias ideas. Y hoy día queremos mostrarles un adelanto, ¿no?, de esa entrevista que ya va a salir completa, para compartirle con ustedes parte del pensamiento que tiene Sonia sobre la situación de las mujeres actualmente, especialmente en lo que tiene que ver con la prostitución, la explotación de los cuerpos de las mujeres.
vamos a ir primero con la presentación de Sonia, que es muy importante como parte.
Entonces siempre digo que cuando las personas me escuchan, cada una va a llevar una identidad diferente, ¿no? A la cual yo no me haré cargo de ninguna. Pero bueno, si debo presentarme, lo primero que voy a decir es que soy mujer. Soy mujer. Y en negrita y mayúscula. Soy mujer, soy abolicionista, y si digo abolicionista, digo feminista, porque no hay otro abolicionismo. No hay otro abolicionismo. Es el abolicionismo es feminista, punto, ¿sí? Y soy anarquista, porque no creo en esta política partidaria en este momento.
Y a partir de esa presentación, nosotras les preguntamos cuál era el vínculo entre el feminismo y el abolicionismo.
No, lo que pasa es que hay el feminismo. ¿Por qué nació el feminismo? Hablemos del feminismo. ¿Por qué nació el feminismo? Nació como una lucha contra las distintas desigualdades que padecemos las mujeres. Es así de sencillo. Y la prostitución es la base de las desigualdades que tenemos, la padecemos, ¿no? Entonces nada, no puede haber otro feminismo. Un feminismo regulacionista no existe. Ese es el patriarcado con purpurina, ¿comprende? Porque digo, la prostitución es la base de la desigualdad, punto. Sí, yo sostengo y apoyo otro feminismo, el negro, el villero, el de la calle, pero un feminismo regulacionista es el patriarcado con purpurina, más nada.
Entonces, luego de estas hermosas declaraciones, le preguntamos, de forma ingenua, ¿cuál es el problema de la prostitución?
El problema de la prostitución es el prosenetismo, que ningún gobierno de toda América Latina y en Europa, a no ser solo Suecia, no lo pone en cuestión. Es el prosenetismo, es la falta de educación. Es decir, ¿por qué existe la prostitución? Porque existen los varones que van de putas. Porque existe la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Pero no ponemos en cuestión en el centro de la discusión al prosenetismo, a las personas que viven de la explotación ajena. Siempre estamos hablando solo de la parte más débil, que es la mujer o las compañeras travestis. Ah, bueno, el prosenetismo también dice eso. Nosotros, dice el prosenetismo organizado como sindicato, nosotros también luchamos por los derechos de las putas. Ajá, las abolicionistas decimos también eso. Pero creo que acá el abolicionismo debe otra vez tomar las cartas, barajarla de vuelta y poner en el centro de la discusión al prosenetismo y de ahí al putero. Compran, alquilan por hora, por mes, por año, por minutos, sí, pero y no lo estamos poniendo. Lo estoy haciendo como una crítica dentro del abolicionismo. Y lo digo, soy abolicionista. Creo que la discusión es esa, es los puteros y las proxenetas. Porque quiero dejar algo bien clarito. La prostitución no es trabajo, es violencia física, psíquica, emocional y económica. ¿Qué se benefician? Todas y todos, y en especial los gobiernos de turno, porque cuanto más mujeres y travesti, prostituida, desempleada, estén etiquetadas como trabajadoras sexuales, a cualquier gobierno le baja la desocupación. Y ahí está el gran negocio, porque si vos estás etiquetada como trabajadora sexual, no le vas a exigir al gobierno de turno de tu país que abran fábricas, que produzcan trabajo. No, que haga educación, no le vas a pedir vivienda, le vas a exigir vivienda, salud, no, ya sos trabajadora.
Bueno, entonces le preguntamos a Sonia cuál era el rol del Estado y en ese sentido también del sistema económico imperante como el neoliberalismo en temas de la prostitución.
Que estas mujeres sostienen este discurso fálico de trabajo sexual porque necesitan mantener esa mentira para sobrevivir. A la de allá arriba le construyen el deseo, a la de abajo le construyen necesidades para prostituirla. ¿Te das cuenta? Pero la violencia es la misma, ¿sí? La violencia es la misma. Y voy a dejar bien claro, no nació de ninguna mujer el discurso de trabajo sexual. Eso es parido, construido por las agencias internacionales para hacer sus grandes negocios a través de la explotación de nuestros cuerpos, de nuestro ser.
¿Qué negocios
se yo igual no las pongo en cuestión a ninguna mujer prostituida. Sí voy a poner en cuestión siempre a las proxenetas organizadas, que ya no se paran más en las esquinas, ya no son más putas, pero sobreviven de la explotación ajena con este discursito de trabajo sexual. Pero si no, no, yo pongo en cuestión al Estado, que no está haciendo nadita, a nuestros gobernantes, que no están haciendo nadita contra esto. Primero porque a cualquier gobierno de turno, democrático o no democrático, les conviene porque le baja la desocupación. Cuanta más prostitutas etiquetadas como trabajadoras sexuales, tenés menos mujeres desempleadas. Y no tiene por qué hacer proyectos para generar trabajo, si ya total tenés todas las putas esquinas. Segundo, porque un cuerpo prostituido da mucho saber, produce mucho saber. Ese saber que produce un cuerpo prostituido hoy vale millones de dólares. No estoy hablando ni de peso chileno ni de peso argentino. Estoy hablando millones de dólares. Millones de dólares. Que a través de sacarte sangre por el HIV, ¿no? Y todas las antiguas ITS más las nuevas, el cuerpo prostituido da muchísimo sobre ese saber. Muchísimo. ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes se benefician? Los gobiernos de turno y las agencias internacionales. ¿Cómo muere esta persona prostituida? Muere pobre y puta. No va a haber un dólar en su vida, pero generó tanta información para ese gobierno de turno, para ese Estado, para ese país y para las agencias internacionales. ¿O cómo vos crees? Por ejemplo, yo recuerdo en el año 2000 hubo un proyecto, y yo estaba organizada en ANMAR, era un proyecto que estaban trabajando la Universidad de Salud, y fuimos, y lo que querían ellos era... Estados Unidos había bajado un proyecto dolarizado y querían saber qué cepas de VIH-Sida había en Argentina, de VIH. ¿Y con quién le iban a hacer? Con las putas. Nosotras nos negamos y solo armaron ese proyecto dos mujeres que hoy una recorre toda América Latina diciendo que esto es trabajo. Y hay otra que hoy es una gran señora. Ellas dos viajaron en toda la Argentina en seis lugares estratégicos donde le sacaban una jeringa de sangre a las compañeras prostituidas, le daban 5 pesos de esos de antes en Argentina y venían, tenían que ir y volver en el día en avión porque tenían que llevaban la heladerita esa para traer las jeringas llenas de sangre. Porque Estados Unidos quería saber qué cepas de VIH había en Argentina. ¿Y vos crees que a Estados Unidos le importamos las sudacas?
No, pues. Después Sonia continuó hablando sobre una apropiación de un discurso que creo que les va a sonar conocido cuando ella lo nombre, y después hace una crítica a quienes pertenecen a la élite académica. Escuchémosla.
Que la prostituta no, 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 no se prostituye, la prostituyen primero. Entonces, ¿ves? Nadie elige con libertad. Siempre la elección es coaccionada. Pero el que genera la prostitución es el varón, es el putero. Así de claro. No es la mujer. No es la mujer. Y en Argentina está tan fuerte este neoliberalismo, porque además nos han robado el discurso, la práctica, mi cuerpo, mi decisión, y lo vaciaron de contenido para llenarlo de contenido explotador, ¿no? Porque con esto de mi cuerpo, mi decisión, están fortaleciendo la explotación más antigua, que es la prostitución. Segundo, están favoreciendo las nuevas plataformas de explotación sexual, que son la OnlyFans, el TikTok, la pornografía, ¿comprende? Ah, mi cuerpo, mi decisión. Claro, pero ¿sabes algo? Que, por ejemplo, en Argentina está la academia. Hay mujeres que, ¡wow! No le puedes poner en cuestión nadita porque son las vacas sagradas. Yo sostengo que solo hay vacas sagradas en China. Yo te voy a poner en cuestión. No importa los años que vos tengas de recorrido en la historia, te voy a reconocer lo bueno que hayas hecho, pero sí te voy a poner en cuestión, porque estás en un lugar de privilegio para que otras hagan lo que vos no querés. Porque estas académicas en Argentina que dicen trabajador, las compañeras trabajadoras sexuales, perdón, nunca le vieron el rostro del hambre prostituido y dicen, ay, las compañeras trabajadoras sexuales, hipócritas. Hipócritas, no saben lo que es hambre, no saben lo que es no llegar a fin de mes, como en Argentina hoy, no llegamos a fin de mes. Entonces la explotación sexual se profundizó en Argentina, se profundizó la trata con fines de explotación sexual. ¿Comprende? Y después me venís a decir, mi cuerpo, mi decisión. A ver cuando estés cagada de hambre, si mi cuerpo, mi decisión. A ver si no tenés salud, va a decir mi cuerpo, mi decisión. Si no tenés vivienda, vas a decir mi cuerpo, mi decisión. ¡Wow!
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eso es un pequeño extracto de la entrevista que le hicimos a Sonia, que después vamos a pasar completa por Radio Humedales. Habla de muchos otros temas y escuchemos su despedida, porque también en esta despedida nos dice cómo la podemos seguir, dónde la podemos encontrar, en fin.
Tuvimos una dificultad con el audio, si no, a ver, cerramos, a ver, vamos a ver si funciona acá.
Sí, sí. No, yo muchas gracias por esta entrevista, para poder charlar con ustedes y charlar con las otras personas que van a escuchar esto, ¿no? Uh-huh. Así que está muy bueno, yo le agradezco. Y como yo siempre, yo siempre me despido con una frase que a mí me arropa. Me cobija, ¿no? Es desobediencia, por tu culpa soy feliz. Invito a cada mujer que escuche esto a que desobedezca. Mandato patriarcales.
Gracias, Sonia. Oye, ¿tus redes sociales, Sonia Sánchez?
Ah, Sonia. Bueno, Instagram es Sonia Sánchez 012. Bueno, tengo el Face que es Sonia Sánchez. Van a encontrar el canal con un pañuelo a la cabeza, creo que está. Y después tengo en Instagram es... Estoy aprendiendo a manejarlo. Instagram es Sonia T. Sánchez.
Muchas gracias, Sonia, por esa conversación. Como les señalamos, es una pequeña parte de una conversación más profunda que Susti aquí sacó lo medular, quizás, de algunas de los temas que conversamos con Sonia. Y que son muy profundos, ¿no? Como apela a cuestiones que son muy, muy sentidas, muy reales también, siento.
Y sin ningún adorno.
No. Sí, directo, directo al corazón también, lo que está. Porque también Sonia habla desde su conocimiento en la calle, porque ella sigue trabajando, todos los días va a la calle, todo el tiempo está conversando con las mujeres que están siendo prostituidas en la calle. No habla desde un saber teórico, ¿no? Habla desde su propia experiencia como sobreviviente, pero también hoy día como una abolicionista, ¿no?
Es muy interesante, así que las dejamos invitadas a seguir la programación de Radio Humedales porque en cualquier momento va a aparecer la entrevista completa.
Así es. Gracias, Sonia, de nuevo por esa conversación que tuvimos aquel día, hace poquitos días atrás, para compartir con ustedes, queridas auditoras del Torta Amor, parte de estas reflexiones que son tan necesarias en un mundo neoliberal, en un neoliberalismo que ha llegado al feminismo también, a un feminismo liberal que te hace creer que ser dueña de tu cuerpo te confunde, ¿no? Con ciertas ideas sobre el reglamentarismo, como dice ella.
Además, claramente, que cualquier cosa que aparezca como comercial en la tele, una tiene que dudar.
De todas maneras. ¿Cierto? Sí. Bien, ya vamos cerrando nuestro programa. Vamos a compartir algunos eventos con ustedes que están siendo difundidos en las redes sociales. La Asamblea Mujeres Disidencias CPPO, estoy citando su Instagram tal cual, es Mujeres Organizadas de Placilla Morales, están convocando a una jornada de memoria para este sábado 25 de junio a las 10 de la mañana en Placilla Morales. A 3 años de la desaparición de Catalina Álvarez Godoy, habrá un desayuno comunitario, una ceremonia Inti Raymi, una construcción del memorial en cerámico Tinku Marina Cabrera. A 3 años entonces de la desaparición de Catalina Álvarez Godoy, las mujeres organizadas del territorio de Placilla Morales invita a toda la comunidad y organizaciones de mujeres feministas de la memoria y social a participar en la jornada de memoria, donde construirán un memorial de mosaicos en nombre de Catalina Álvarez. La noche del 23 de junio del 2019, Catalina tomó un colectivo en Placilla Morales conducido por el femicida Hugo Pastén Espinosa, quien, además de hacerla desaparecer hasta el día de hoy, no ha confesado dónde está su cuerpo. Este femicida enfrenta un juicio que se suma a los asesinatos de Marina Cabrera y Susi Montalbán. Entonces, por la memoria de Catalina Godoy y porque Atacama no es un territorio seguro para las mujeres, eso es un hashtag, exigimos justicia para Catalina, Marina y Susi y real castigo para sus femicidas. Sábado 25 de junio a las 10 a.m. en Placilla Morales. Pueden seguir las redes sociales de Asamblea Mujeres Disidencias CPPO.
Vamos a seguir. A propósito de lo que hablábamos recién, justo los astros se alinearon. Y a propósito del nombramiento de Francia en Colombia, justo fue cuando Bemba Colorá lanza el taller online Afrofeminismos, resistencias políticas y culturales desde el 7 al 28 de julio, imparte Juliette Micolta. El objetivo de este taller es hacer un acercamiento teórico a los movimientos y propuestas afrofeministas de Abya Ayala. Estos son 4 encuentros y son del surgimiento del afrofeminismo, del cimarronaje al movimiento de las mujeres y de afrofeministas, territorio, raza y género, resistencias afroestéticas y la escritura para la memoria. Las inscripciones son al mail yosoybembacolora@gmail.com y pueden encontrar más información en el Instagram Bemba, las dos con B larga, _colora. C-O-L-O-R-A, colora.
Muy bien, muchas gracias. Y el último mensajito es que se está realizando una colecta, un aporte económico a través de la Brigada Migrante Feminista en apoyo de mujeres migrantes privadas de libertad en Valparaíso. ¿Cómo puedes colaborar? A través de un aporte monetario, la siguiente cuenta, cuenta Fundación Pájara, Pájara no es con A, final es con X, entre púas. Hay un RUT, una chequera electrónica y un número de cuenta que lo vamos a difundir en nuestras redes sociales para hacen un llamado de nuestras hermanas y tejemos solidaridad para ir en apoyo a compañeras migrantes privadas de libertad en Valparaíso. Así es que lo recaudado de esta campaña será utilizado para comprar insumos de primera necesidad. Así es que invitamos a todas a que puedan también mirar en el Instagram, puede ser, y en el Facebook de Brigada Migrante Feminista. Ahí están los datos y si no, los vamos a difundir nosotras a través de la radio.
Excelente, qué programa más nutritivo.
Oye, sí, interesante, con muchas emociones. Por un lado, la noticia de Francia Márquez, partimos con Eloísa Díaz, recordando también la memoria de Nicole Saavedra Bamonde y todo el movimiento que ahí se gestó. Seguimos luego con Francia Márquez y terminamos con una grandiosa como Sonia Sánchez.
He aprendido más en Tortamor que en todos los años de la universidad.
Chiquillas, las dejamos invitadas para que sintonicen la radio. En la tarde está un nuevo capítulo de Que no te achiquen la cancha. A las 9 de la noche, un nuevo especial musical de Excepcionales. Así se llama el especial, ¿eh? Tiene nombre, Excepcionales en la música.
Oye, ¿quién hace ese programa?
lo produce Natacha Pajarita y Sicri, quien les habla. Así es que a las 9 de la noche pueden sintonizar. Hoy día va a ser música de hip hoperos. Así es que para que conozcan un poquito de la historia de cada artista, siempre son 4 artistas en el especial musical. Pero además, durante la semana hay otros programas. Les pedimos que estén atentas ahí a la cartelera, perdón, a la programación de la radio. Y porque mañana también sigue la radio y el sábado y el domingo repetimos los programas de la semana.
Les mandamos un abrazo apretado a todas nuestras radioescuchas en este día frío y lluvioso en la capital de este imperio llamado Chile.
Oye, gracias Camil por los controles, a cada una que nos sintonizó, y esperamos que hayan tenido un buen inicio del invierno, un huetripantu también, ¿cierto? Invierno, sí. Que el sol empieza ya, logró su punto más lejos, pero ahora empieza lentamente de acercarse y empieza un nuevo ciclo también, así es que
ojalá pudiéramos hibernar.
Sí. Les mando un abrazo a cada una de ustedes, espero que tengan un buen día y nos encontramos el próximo jueves en un nuevo programa de Tortamor aquí en Radio Humedales. Un abrazo, chao, chao.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes, de nosotras. Derecho de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario.
Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de